Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, nuestros caminos vuelven a cruzarse en este programa de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia, que justamente se llama así, Cruce de Caminos. Sarizorio en la realización y Carmen Leínez al micrófono esperan que paséis una hora agradable. Las ciudades suelen vaciarse en verano, o al menos cambian el tipo de habitantes. Los trabajadores huyen para cederle su plaza a los turistas, y las grandes urbes adquieren una fisonomía distinta, más relajada, y sitios como Valencia, mucho más cálida, tanto para bien como para mal. Para charlar sobre estos aspectos y otros tantos más, tenemos hoy con nosotros a dos escritores y periodistas valencianos, Carlos Aimé Ur y Felip Ens. Buenos días a los dos y muchas gracias por estar con nosotros.
Buen día, Carmen, gracias a tú.
Buenos días.
Carlos Aimé Ur ha trabajado en diversos medios valencianos. También ha sido jefe de prensa en gabinetes de instituciones valencianas. Es jurado habitual de varios premios literarios, así como autor de diversas novelas, una de las cuales, Buenaventura, obtuvo en 2007 el premio Ciudad de Valencia de novela. ¿No es así?
Sí, sí.
Félix Ben, por su parte, es director de la editorial La Oronella, así como de la revista literaria Lletra Ferit. Ya ha estado en nuestro programa como coautor de la monumental historia del Levante Unión Deportiva, una voluminosa historia de la que carecen los grandes clubes de Europa. Y recientemente ha obtenido el premio de novela El Piló por su obra Forlatí. Tanto Carlos Aimé Ur como Félix Ben se ha de decir, tienen una especial querencia por la novela negra. Y si queréis, Carlos y Felip, comenzamos por aquí. Una novela negra es siempre una novela urbana, y me podéis contestar como queréis, podéis interrumpiros como queréis.
Yo creo que sí. De hecho, cuando una novela negra no es urbana, se destaca ese aspecto. Creo que el concepto de crimen está muy asociado a la ciudad. Y cuando ha habido cineastas, novelistas y en general que han tratado el crimen desde un aspecto rural, desde una zona de montaña, siempre se ha destacado mucho como una singularidad, como digamos como una extemporaneidad.
Yeah.
Entonces yo creo que el crimen y sobre todo la persecución del crimen, porque en el fondo la novela negra es o la persecución del crimen o el descubrir al criminal o descubrir algo turbio, se plantea desde donde hay estructuras sociales muy arraigadas, donde hay una policía, donde hay detectives, donde y sobre todo donde hay delincuencia en lumpen. Y la delincuencia en lumpen está asociada a las grandes masas urbanas. Entonces yo creo que sí, que inevitablemente, digamos, la norma sería que la novela negra fuese urbana, y lo cual no quiere decir que no haya excelentes excepciones.
Estic bàsicament d'acord. En tot cas, l'únic que afegiria és que moltes novel·les negres, sobretot si l'acció transcorre en escenaris distints, els autors sí que s'han recreat prou a voltes en eixir de la ciutat, encara que estigui pròxima, no? Però en eixir de la ciutat a escenaris rurals també, jo crec que per a jugar en eixa ambivalència, no? Però al final, en essència, el lloc on està el crim i on està la persecució policial, que no deixen de ser la conseqüència d'una amalgama de gent, que òbviament estan les urbs, estan les ciutats.
De fet, penso sobretot en Claude Chabrol. El Claude Chabrol sempre s'ha destacat que és el que hace pel·lícula de cine negro de ciutats de províncies. O sea, y claro, es un poco significativo, dices, que claro, las ciudades de provincia también se producen crímenes,
claro.
Pero dices, no, es que el verdadero crimen se produce en París o en Marsella, pero en una ciudad pequeña de provincias no. Entonces, claro, eso ya te hace ver que la norma es que el crimen sea en una gran ciudad. Y de hecho recuerdo que cuando estuvimos en un curso de narratividad, cuando yo era estudiante, con Miguel Herráez y con Pedro J. La Peña, hablando del tema de los crímenes, comentábamos que cuando uno piensa en una novela negra, piensa en Nueva York, siempre.
¿Sí?
Es inevitable, Nueva York. Incluso Los Ángeles ha tenido que reivindicar su papel dentro de la novela negra, y ha tenido que aparecer este hombre, el L.A. Confidencial, James Ellroy, y han tenido que aparecer autores así. Es un poco como una necesidad de decir, no solo la gran ciudad, también hay otras grandes ciudades, ¿no? Y claro, luego está el crimen rural, que se ha sabido reflejar maravillosamente en literatura y en cine, pero pero es como una excepción, ¿no? Es como... Esta es la cuota del 20% lo diferente, ¿no? Hay un 20% de cosas que son diferentes a todo lo demás, pues ahí está.
Sin embargo, vosotros habéis inventado vuestra obra en Valencia. ¿Qué necesita una ciudad para ser territorio literario?
Que viva gente.
Sí, porque si no hay gente, desde luego.
Incluso te diría que una ciudad sin gente también es territorio literario. Yo es que yo creo que, como decía una vez Mario Puzo, si tienes habilidad suficiente hasta de la receta de un chicle puedes sacar una novela, ¿sabes? Es cuestión de buscarle. Y recuerdo una anécdota muy graciosa de William Faulkner y Howard Hawks, que le mandaron a Leo B. Mayer la crítica a La razón pura, y le dijeron: Mayer, creemos que se puede hacer una película con esto. Y la leyó y les mandó un memorándum en el que se lo ponía: es inadaptable.
¿Y para quién escribe un autor? Y otra pregunta que acompaña a esta: ¿para quién escribe un autor de novela negra, Felip?
Pues eso está muy vinculado también en el debate que se estaba... que estava sobre planejant fa un moment, no?, sobre el tema de per què, perquè ho apunta diverses coses que jo volia tirar per ahí un poc, no?, el tema de per què la ciutat com a escenari, no?, la ciutat, o sea, per què algunes ciutats estan associades a determinats gèneres literaris o s'entén que determinades coses hi passen en aquestes ciutats tenen un valor sobredimensionat i per què unes altres no. En aquest sentit, bueno, ara fa uns mesos vaig ser la revista Lletra Ferida, el número 8 i tal, i precisament Josep Vicent Miralles feia un reportatge sobre això, no?, que és la ciutat ficcional, no?, de com les ciutats són protagonistes, i de fet, precisament Miralles parlava de la novel·la Bonaventura, d'Aimeu, no?, perquè precisament ell tingué ahí un xicotet pleit perquè d'alguna forma per a publicar la novel·la volien que canviara l'escenari de la novel·la, no?, que això ho conta Miralles també en el seu reportatge. A mi em pareix que en general, en la literatura en general i per supuesto en la literatura negra també, que una novel·la negra tinga que transcorrer en Berlín, que supongo que seria un poc el prototip en Europa, no? Em pareix que és fruit un poc del bagatge cultural que tenim tots, no?, i d'una sèrie de condicions externes que res tenen que veure en la qualitat literària intrínseca de l'obra, i que no té per què passar unes coses determinades en una ciutat. Val? Òbviament se juga avantatge a nivell comercial quan ambientes una novel·la en un lloc determinat, però no deixa de ser un poc fer trampa, no? Perquè... Sí. I en aquest sentit, pues a mi em pareix molt encoratjador, no?, que Carlos, per exemple, es negara a canviar l'escenari de la seva novel·la. I jo, per exemple, també em vaig plantejar en un moment de... mentre estava escrivint-la, en un moment de dir... Buf, va a costar de dirigir esta novela, ¿no? Si transcorre a mis camins entre el Cabañal, Denia, València, tal, perquè desgraciadament hi ha un prejuí establit al respecte que crec que és un prejuí estúpid, però està molt arraïlat, ¿no?
Sí, perdona.
Sí, es que añadiendo lo que dice Felip, yo es que creo que es como si estuviéramos en pisos, ¿no? En pisos compartimentados. Sí. Entonces, el primer piso es terminar el libro. El segundo piso es hacerlo bien. El tercer piso es que ese libro pueda salir de una manera profesional. Y luego hay un cuarto que es que tenga trascendencia. Ya subir al ático es que ya tenga relevancia más allá del ámbito, ¿no?,
claro,
que corresponde.
Eso ya es lo máximo.
Y entonces tú vas subiendo pisos y de repente cuando llegas al cuarto dices, bueno, ahora me toca solo subir al ático. Solo me queda subir al ático, ya salgo a la terraza. Cuando vas a llegar ahí te dicen, no tienes la llave. Y dices, ¿por qué? Porque no has traído la llave que toca, que la llave que toca es esta ciudad o aquella. Y entonces es un poco decir, bueno, ¿qué hago? ¿Traiciono al libro? Y dices, pues... No, yo creo que hay que ser consciente de que como esa tan larga escribir es una carrera a tan larga distancia, yo diría que no es ni una maratón, diría que es una de esas supermaratones de 200 kilómetros, dices, pues bueno, pues ya he subido hasta el quinto piso, ¿vale? Ahora ya trabajaré y volveré a hacerlo para que pasar al piso superior, pero yo creo que no puedes buscar atajos. Si buscas atajos, al final lo que acaban haciendo es tirándote de la azotea.
Sí, es verdad.
Entonces, yo todo lo que pasó, Felipe, porque es lo que yo creo que nos pasa a todos cuando escribimos en Valencia. Dices, ¿qué hago?
Sí. Mm.
Claro, porque solo componer un personaje en Barcelona ya te hace un poquito más de
sí,
caso.
¿No? Ya te un caché. Sí, sí,
es que es verdad, todos los editores y todo pensáis lo mismo, que aquí nada, no tenemos nada que hacer, o Madrid o Barcelona son las campeonas.
Como mucho Sevilla, como mucho...
Y Sevilla también
como
está
mucho
ahora.
Un poquito de caso en Sevilla.
Sí, sí, sí.
No, pero
sí.
Al final yo creo que también es un rep de vencer ese prechui, ¿no? Mireu, no sé... no sé, mireu a Landero, ¿no? Ambientan les seues novel·les en un àmbit absolutament...
Però vivia en Madrid.
Sí. Això li ho permetem.
Que ja és un punt. ¿Penséis que los grandes clásicos estadounidenses eran conscientes de que sus novel·les tan localistas iban a convertirse en territorio universal?
Yo creo que no. Yo creo que, de hecho, yo tenía como modelo cuando escribía William Faulkner, no porque me parezca William Faulkner, que no me parezco en nada. O sea, no, me parezco a William Faulkner como una bicicleta o una foca, o sea, nada. Pero sí que tenía modelo lo que había hecho William Faulkner, que era, eso lo contaba muy bien Howard Hawks, cuando lo conoció decía que iba con unas botas. Y dice, ¿para qué llevas botas? Estamos en Los Ángeles. Y dice, no, es que como la semana que viene seguramente ya me vuelva otra vez allí a donde soy, al profundo sur. Y decía, eso es un escritor que tiene raíces, ¿no? Entonces, yo creo que ellos simplemente tenían raíces, contaban lo que había a su alrededor. Y de hecho, les costó mucho a todos abrirse hueco. O sea, no fue... No, esos casos de llegar y besar al santo... son
difíciles.
Son excepciones, son el 20%. Lo normal es que un autor vaya publicando y vaya publicando hasta que llega una obra que de verdad le da relevancia, pero lo hemos visto también con el boom latinoamericano. Gabriel García Márquez estaba harto de darse barrigazos y de escribir y de publicar cosas hasta que tuvo el éxito de 100 años de soledad. Uh-huh. En el reverso contrario, Vargas Llosa sí que tuvo suerte con su primera novela, claro. Triunfó. Pero digamos que es como una lotería, ¿no? Lo normal. Entonces yo creo que ellos simplemente estaban contando lo que veían. No había un planteamiento de... esto va a tener una dimensión. Ellos sabían que están haciendo algo que estaba muy bien. Porque cualquier autor cuando escribe sabe si lo que está haciendo está muy bien o no. Lo que no sabe es si luego va a tener repercusión.
Claro.
Pero sabe si... tiene, bueno, hay gente que no lo sabe, pero...
Eso digo yo,
¿eh? Hay alguno que no lo sabe.
No, es que...
Cualquier autor normal, pero Felipe, que tiene una editorial, él lo ha visto. O sea, tú cuando te llega un autor con un libro que está bien, te dice, yo creo que está bien. Y tú dices, sí.
¿Pero lo leís o por olfato?
Tenim el ingrat paper de baixar a la gente de la realitat.
Claro.
No, redundando un poco en lo que decía Carlos... no sé, supongo que es inimaginable una novela como Sangre Fría, por ejemplo, es inimaginable, sí. Fuera del escenario en el que transcorre, ¿no?
Claro.
Es inimaginable, voy a decir. Sí. De la mateixa forma, yo creo que un escritor no pot, o sea, pot fer-ho, ¿no? Pero al final está fent trampa y está, lo que tú dices, ¿no? Tomando atajos. O...
sí.
Porque al final es que... o sea, tú te, o sea, yo no concebís que haber fet la meva novela on estic parlant de milers de coses vinculades en la gent, en la seva relació amb la terra, en el tal, en no sé què, fer-la fora d'un territori que conec i en el qual em sent còmode per a recrear una ficció, no?
Sí, no
ho concebís, vull dir, hauria de viure no sé quants anys, claro. No sé quin lloc per a tal. No dic que no se puga fer. Jo dic que l'únic que dic és que té el sentit fer-ho en el lloc, no? I de fet... els escriptors nord-americans, per exemple, no? els pares un poc de la novel·la negra i demés, si no hagueren fixen aquests escenaris d'alguna manera perquè creuen, com tu has dit, que tenen que fer-ho aixina, ho fan, tenen èxit i d'alguna forma universalitzen, no? Aixos escenaris. Però juguen en ventatge també perquè, clar, Estats Units té una història fílmica espectacular que ha exportat una imatge al món de tal. I entonces, quan tu estàs llegint una novel·la recreant qualsevol lloc dels Estats Units, és el nostre bagatge, també.
Sí.
Hem vist mil pel·lícules, hem sentit cançons... Entonces, al final, tot està duent que pràcticament estàs coneixent també aquests escenaris, no? Entonces, jo crec que això venen un poc de ventatge per això.
Sí, també hi ha una cosa que se me la decía Sidney Pollack, en Paz Descanse, quan vino aquí a una d'aquestes coses que organitzava con Sulo Cisca, lo de los encuentros mundiales de las artes. Sidney Pollack me contaba una cosa que yo, cuando me la dijo, la verdad es que le estaba dando vueltas y creo que tienes razón, decía, hay que partir de un hecho, es que Estados Unidos está formado por Italia, Irlanda, Inglaterra, Polonia, porque la segunda ciudad del mundo con más polacos es Chicago. No es ninguna ciudad del mundo de la Eurocopa, es Chicago. Entonces, claro, dice, entonces es como toda Europa, pero luego aparte están africanos, pero luego aparte están sudamericanos, pero luego aparte están asiáticos. Entonces hace que Estados Unidos sea como un poco un crisol del mundo. Uh-huh. Y eso hace que una cosa que transcurre en Chinatown, en China puede interesar. No a todos los chinos, pero unos cuantos chinos sí. Y una cosa que transcurre en con los irlandeses, le interesa, aparte de los propios irlandeses, a la gente de las islas. Entonces es como un poquito...
Claro.
La mafia interesa mucho en Italia.
Claro, claro,
y las películas
claro.
de la mafia las han hecho americanos. O sea, uh-huh.
sí,
entonces
sí,
ese
sí.
tipo de cosas hacían que Estados Unidos sea un poco como el comodín, ¿no? El comodín del público.
Yeah.
Y claro, esa es otra ventaja que tienen ellos, son dos ventajas. Luego el caso de Sangre Fría que comentaba Felipe, muy bien traído, es muy significativo porque Truman Capote estaba en la elitista Nueva York, donde estaba todo el glamour, y de repente se entera lo de Kansas. Y dice, ¿cómo? Los paletos también matan. Y dice, me voy para allá, esto tengo que verlo, esto es súper interesante. Me recuerda un poco a lo de Medianoche de Jardín del Bien y del Mal. No recuerdo ahora exactamente la ciudad americana en la que transcurre, que es un libro de John Berendt que luego fue adaptado por Clint Eastwood.
¿Sí?
Había una frase muy buena que en la película se me quedó cuando le decía John Cusack, que habla con la novia, dice la novia, ¿cuándo vuelves a Nueva York? Y él está ahí en un pueblo ahí perdido del sur de Estados Unidos, y dice, ¿cuándo vuelvo a Nueva York? Y dice, esto es más divertido que Nueva York. Entonces es un poco eso, ¿no? El hecho de romper el estereotipo de que la ciudad es lo mejor. Pero claro, era un reto. Para Capote, cuando empezó a escribir Sangre Fría, sabía que era un reto. Lo bonito hubiera, o sea, lo fácil hubiera sido escribirlo sobre Nueva York. Él dijo, no, yo quiero el reto, yo quiero irme a Kansas, que es lo más parecido a Kazajistán que existe en Estados Unidos, no voy a Kansas, que es como hacer una novela en Soria. O sea, ¿qué se le ocurrió una novela en Soria? Pues si alguien la hace y está bien, le haremos caso solo porque, coño, en Soria viven, ¿sabes?
Eso. ¿Y qué pasos habría de dar a nivel de autores, de editores, de medios de comunicación, incluso de instituciones, para que Valencia fuera tierra literaria?
Ay, yo tengo ahí una duda, yo no sé si hay que dar algún paso.
¿No?
No, yo creo que... No,
¿Estamos bien así?
No, estamos fatal.
Ah, por eso.
Pero yo creo que debe ser natural. Yo no sé si forzar el cauce del río. Yo no sé si tiene que ser... O sea, si esto es una cosa que pasa porque nuestro tiempo es así y simplemente ir trabajando y como la gota malaya, los sí. autores, ir escribiendo, ir abriendo lentamente...
Granito, granito.
Porque... Tú, Felipe, lo habrás notado con tu novela. En el fondo, un poquito, Ferran Torrena ha abierto un poco la mano para que otros autores en valenciano se les pueda hacer caso en Cataluña, que al mismo tiempo supone un poco de caso en España. Y, claro, y los que escribimos en castellano lo mismo, de cara a Madrid. Yo creo que debe ser un poco un trabajo de todos. Creo que... Yo no fiaría nada a las instituciones, aparte de que ahora estén en descrédito, es que no fiaría yeah. nada a ellas. Y yo apostaría más por seguir trabajando... asumiendo con cierta filosofía zen que el marrón nos ha tocado a esta generación y posiblemente a la siguiente. Pero ir entre todos abriendo hueco para que no solo Valencia, sino para que cuando un chaval de Zamora escriba una novela que esté medianamente bien, que no haga falta que sea una obra maestra, pueda llegar a una editorial y decir, tengo una novela interesante que ocurre en Zamora, y le puedan hacer caso.
Yo en eso no acabo de estar de acuerdo.
Mola, así debate.
Muy bien, así.
No, yo creo que... que vivim en una situació irreal i que cal ajustar. Mm. Jo crec que en València sí que hi ha una vida cultural molt rica. El problema és que no hi ha estructures que siguin capaços de ni d'acollir-la ni de
i
reimpulsar-la per a exportar-la, diguem. Conec a molta gent en València que fa coses fantàstiques, que escriu, o sigui, estic parlant de València, de tot
sí.
el territori,
val? Sí, sí, tota la comunitat.
Coses fantàstiques que i se topeta sempre, i aquesta gent se topeta sempre en que, bueno, en l'estat espanyol en concret, pues vivim en dos metròpolis culturals, que són Barcelona i Madrid, que pràcticament actuen com a com a polos d'irradiació, però també actuen com a polos de repressió. És a dir, lo que no se va llançar a través meu no val, no entra. Yeah. Vale? Entonces, mos condenen a que digam lo únic que, o sea, el únic recurs que mos queda per a ser algú entre cometes, a qualsevol persona que es mou en el món de la cultura en general i de la literatura en particular, és anar a Madrid o a Barcelona a rendir pleitesia, no?
Sí.
A dir, lo que vosaltres me digueu, si fa falta publicar, sí. Si fa falta posaré Barcelona com a escenari de la meva novel·la, sí. Etc, etc. Entonces, per a reequilibrar este desajust, que jo crec que és evidentíssim, val? I que mos està perjudicant, perquè jo crec que en València hi ha una potencialitat brutal, per a reajustar este desequilibri, és important que les institucions invertisquen en indústria cultural. Indústria cultural, estic parlant de llibres, estic parlant d'audiovisual, estic parlant sí. d'art, estic parlant de tot, no? I jo crec que en això arrosseguem un dèficit brutal. I, òbviament, Madrid i Barcelona no han arribat a ser el que són per la pròpia dinàmica dels seus intel·lectuals que tenen una força emergent brutal i que no sé què, no sé quan, no. Ha hagut molta inversió pública per a que això claro. Fora aixina. I jo crec que si València no té eixe, o sea, si no hi ha un compromís per a reimpulsar això i d'alguna manera ajustar esta realitat, València no tindrà un món cultural fort, i sense un món cultural fort és molt difícil també que se creen referents de tota classe en esta societat. No sé. És difícil, o sigui, això acaba afectant a tots els àmbits de la societat, claro. No? A la política, al tal. Tenim polítics mediocres al final també en València, perquè tenim polítics mediocres, però probablement també perquè hi ha un món cultural absolutament sí, desabastit sí. i que topeta mil dificultats, i això contribueix a que no hi hagi una societat civil forta i crítica, i jo crec que són coses que estan molt vinculades.
En el
¿no?
análisis yo creo que estamos los dos de acuerdo. Yo creo que la diferencia es que yo creo que tú aún tienes fe en las instituciones, yo ya la he perdido.
No. yo no puedo tener fe en las instituciones.
No, pero que las instituciones puedan servir para algo. Yo creo que la estructura política de España y la estructura política a la que vamos, pero no porque queramos, sino porque nos la están imponiendo, va a hacer que las instituciones realmente al final sean una cosita que hay ahí, que sea una burocracia que gestione cuatro cosas. Porque,
no
sí, porque yo creo que el sistema en el que nos estamos moviendo está permitiendo que pasen cosas que no pasan en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos las instituciones que aparentemente no existen sí que existen. Sí que tiene mucha presencia. Y yo cuando me dicen, no, en Estados Unidos no hay Ministerio de Cultura, digo, no, tienen Lincoln Center Arts, casi nada, ¿sabes? Y tienen Rockefeller Center, claro. Y tienen unas fundaciones que aquí quisiéramos, y dicen, no, es que tienen desgravaciones de impuestos. Y dices, no, no tienen desgravaciones de impuestos. O sea, tienen muchas desgravaciones de impuestos, sí, pero luego aparte, la gente rica de allí tiene una conciencia de sociedad. ¿Sabes? No claro. sale diciendo por la prensa que España se ha pasado 30 pueblos y que la gente tiene que trabajar como chino. No, no. Salen con un criterio crítico. Y en Francia, los millonarios salen pidiendo que les suban los impuestos. O sea, y aquí, sí. vamos, suben esos impuestos. Sí. Están sacando los millones a las puertas. Y luego encima hay una actitud de desprecio hacia la gente, hacia la ciudadanía, por parte de la gente de clase alta. Entonces yo noto que yo no tengo ninguna fe en que eso se cambie en tiempo. Entonces, por eso yo creo que la diferencia es que tú tienes fe de que se puede cambiar y yo...
No, tampoco tiene.
O no, tienes
no,
poca.
No, no volvería que se me malinterpretara.
No, sí.
Nena, bueno, el Oronella ya no existiría si yo tinguera fe en las instituciones, ¿vale? Pues, porque portem 18 anys en el món i tal, i segurament al final serem l'editorial que menys subvencions ha tingut, que tal, etcètera, etcètera. Vull dir, a banda de que el sector editorial està... No anem a entrar en això perquè seria un tema d'un altre debat. Però bueno, lo que és evident és que jo no tinc fe en les institucions, però això no significa que no hagi estat durant 20 anys reivindicant cada volta que tinc un micròfon davant que les institucions valencianes haurien de comprometre's en això, perquè per a mi és una pata d'esta societat tan important com qualsevol altra, no? El món de la cultura. Entonces, no és que crega que van acabar fent, és que crec que hi ha que exigir-ho d'una forma determinant, no? Tampoc crec que en la cultura subvencionar, en absolut. O sigui, crec que ells no han de... O sigui, perquè així al final caiguem tots en la tentació de dir anem a subvencionar això per a controlar aquest moviment, per a tal, sabem tots com han funcionat també molt, molt les coses, no? En societats com la nostra i tal. Això és, òbviament, contraproduent. O sigui, la institució el que té que fer és marcar les directrius i recolzar, independentment, però no marcar directrius ideològiques, editorials, tal. O sigui, marcar directrius, senzillament dir, i van haver una partida de tal per a crear una indústria en este sentit o en esta direcció. Val? Lo que no pot ser és que estiguem des de fa 20 anys en unes subvencions a l'edició de llibres fetes a mida per a que s'edite sense cap vocació, per a que s'edite, se traguen 4 eurets i tal, per continuar vivint i no hi ha cap voluntat ni de... Entonces jo crec que al final no és un problema de diners, és un problema també d'idees de les persones que han gestionat la cultura pública en València, ¿no?
Yo he tenido la experiencia bastante sazonadora de decir, bueno, si el problema con el audiovisual es la distribución, vamos a fomentar las ayudas a la distribución. No interesa mucho. No hay mucho interés. O sea, interesa más lo que dices tú, dárselo, lo que decíamos de la sopa boba muchas veces, lo que muchas veces dice la sopa boba, y en el fondo es cierto, de mira, te doy el dinerito, tú haces la peliculita, te vas a gastar menos de lo que realmente me dices que te vas a gastar, yo voy a mirar para otro lado, mientras me lo hagas de una manera decente y no hagas trampas, aquí miramos para otro lado. Y es un poco el mantener a eso.
Bueno, podríem posar mil exemples, no? Però durant anys, i a més tu saps això perfectament, s'ha subvencionat una producció audiovisual, una pel·lícula d'un director valencià, feta des d'ací, i després ha passat en punt 2 a les 3 de la matina.
I se queden taranxos, sí.
I això és el gran problema, no? O sigui, has invertit en este producte, te ho creus, el que has fet, te ho creus de veres, pues promociona-lo dins dels teus... dins de les teves possibilitats al màxim, perquè si no te ho creus, no deus de donar-li ni una guileta. I si te'l creus, deus d'impulsar-lo dins de tots els teus. Entonces, al final, no crec que siga tant un problema de diners, sinó de mentalitat, no?
Y luego el concepto mismo de las ayudas está planteado de tú me tienes que presentar el proyecto antes de hacerlo y cuando lo hayas hecho yo te pagaré. Y dices, ¿y por qué no mejor hacemos el proyecto y cuando lo haya terminado te lo llevo? Porque igual yo te presento un proyecto que es maravilloso, yo te digo, voy a escribir un libro maravilloso sobre un señor que se vuelve loco leyendo novelas de caballería y que se cree un caballero y se va con un criado y se va a llamar Quijote. Tú dices, qué gran novela, y llego y te digo una novela que es infumable. Entonces tú dices, mira, chaval, la idea era muy buena, pero lo que más te dio es una patata. Claro, es que, porque es que como si solo fuera la idea lo que permite que una obra sea maestra. Luego hay una cosa que es el trabajo, la técnica, el cuidarlo, el... Y claro, la idea puede estar muy bien, pero luego eso... Y entonces aquí se están subvencionando muchas veces sobre ideas o se están apoyando proyectos sobre ideas que luego hay que realizarlos. Una vez se tiene el dinero, la gente muchas veces lo hace para cubrir el expediente y recibe el dinero, lo que dices tú. Luego, promoción, ninguna.
Hombre, no sé, ya te di, podrían poner muchos ejemplos. Mireu el tema de l'Espremi Ciutat de València, ¿no? De l'Ajuntament de València.
Sí.
¿Cuántos autores que han guanyat ese premi preferirían... que se li donara una difusió a l'obra, que se feren presentacions, que l'Ajuntament impulsara el tema, i no que hi haguera la dotació econòmica que n'hi ha, però que després el llibre es quedaran unes caixes ahí, no sé molt bé, en quin almacén municipal, i no tinguera cap eixida.
Sí, además, al final es... yo voy a decirle un truco, si alguien nos está oyendo y quiere escribir un libro y quiere ganar el Ciudad Valencia, yo le voy a decir el truco que yo hice fue muy sencillo. Yo veía que el Premio Ciudad Valencia solo se anunciaba durante 15 días. Dije, coño, lo que hay que estar es atento. O sea, tú tienes que acabar la obra más o menos para las fechas y estar atento, ir corrigiéndola y cuando llegue la fecha mandarlo. ¿Por qué? Porque la competencia, claro, dices, no tienes miedo porque la competencia sabes que es menor, ¿no? Encima yo iba con pseudónimo, no quería tal. Dices, vas tranquilamente. Si el Premio Ciudad de Valencia tuviera una convocatoria abierta de 3 meses, pues es más difícil meter cabeza, claro. Entonces dices, claro, tú vas con eso y dices, coño, has llegado, ¿no? Lo has ganado, dices, pero realmente tú dices, tampoco era tan difícil, ¿sabes? O sea, simplemente tenías que hacerlo bien. Y Claro, eso hace que el propio premio no tenga la fuerza que tiene que tener, ¿sabes? Sí. Y yo lo he visto, el premio decía, cuando luego fui jurado al año siguiente, decía, es que hay cuatro novelas, o sea, realmente tú tienes que, compites con cuatro novelas. En los premios bien hechos se compiten 30 novelas, y eso sí que ya es una lotería.
Yeah.
O sea, hay muchísimas novelas buenísimas que no han ganado, pero es que es una lotería. El caso más famoso es el de La sombra del viento, de Ruiz Zafón, que perdió con una novela de Ángel Escaso. Dicen, no, es que están teledirigidos esos premios. No, es simplemente que era que había 30 novelas buenísimas y no sabían cuál elegir, y al final gana una, como podía ganar otra, porque eso es lo que pasa en los premios buenos. Entonces, claro, tú partes de eso y dices, bueno, el escritor sabe que juega en una lotería, pero sabe que está jugando en la Champions. Claro, entonces eso hace que se fomente un mejor trabajo, claro. Claro. Y hace que las cosas sean mejor. Entonces yo incentivaría la competencia, pero en el buen sentido de la palabra. Pero aquí no estamos en luego tú lo haces, muy bien, has ganado, ¿y qué pasa? No, te mueres de asco. Y dices, claro...
Hombre, no es que esperes ahí un...
No, no espera...
Una tormenta de gloria, ¿no? Pero...
Yo no esperaba a Ridley Scott en la puerta de casa. Yo no esperaba a Ridley Scott diciendo, tengo Russell Crowe que hace la versión. No, pero esperaba que alguien dijera, oye, pues está bien, tío. O sea, 500 páginas, está muy entretenido y se lee bien. Y dices, claro, hombre, es un libro, lo que tiene que ser.
Lo mínimo que esperes de alguna forma es que, bueno, que se edite en una editorial que tenga una cierta distribución, sí, que estigan las librerías, que tal, que no sé qué, pero es que Walter Walters no es ni así, ¿no?
Sí, sí.
Y luego está.
Pero yo insistís que al final era una cosa, güey, cuando estén parlant de tot això no estén parlant segurament de diners, perquè la situació no. Que estem parlant de que els diners que n'hi han, comentant entre altres coses, s'utilitzen en coneixement i per part de gent que sàpia lo que se du entre mans, ¿no? Que és un una de les dèficits, ¿no? Quanta gent del món de la cultura està gestionant cultura sense tindre ni idea de
Es verdad, eso es vergonzoso.
Y además hay una cosa que aquí me parece lamentable en este país, que hay cierta presunción de ser ignorante. En determinados ámbitos dices, no, he oído un disco de un grupo, pues voy a decir un grupo valenciano, poco conocido, pero muy bueno, La Muñeca de Sal. He oído un grupo de La Muñeca de Sal, es rock instrumental. Ah, qué cosas más raras escuchas, eso es una cagarruta. Yo me mola el nuevo disco Shakira, dices, vale. Y la gente dice, qué gracioso que es. Y dice, qué gracioso, lo que tienes es una pedra en la boca. ¿Sabes? O sea, estás despreciando lo bueno. Yo a mí me gusta mucho la comparación con el deporte, porque cuando escribes o esto tienes mucho que ver con los deportistas, es decir, tú llevas mucho tiempo de entrenamiento, tú llevas mucho tiempo de esfuerzo y tal. Aquí lo que sucede es, vale, vamos a una competición, vale, la ganas. He hecho marca olímpica. Dicen, no, pero no vas. Dices, ¿cómo que no voy? No, porque no eres de este club. Dices, pero vamos a ver, o sea, que esto no se supone que es justicia. A mí lo que realmente me irrita es eso, es esa injusticia, ¿no? De, tú haces algo y dices, bueno, yo he hecho marca olímpica, o sea, yo podría correr la maratón. En las Olimpiadas del año pasado hubiera quedado entre los 15 primeros, o sea, debería ir. Y te dicen, no, es que tienes que correr en el Club Barcelona o en el Canoe o en... Y dices, pero esto no tiene ningún sentido, o sea, no hay ninguna justicia. Y te dicen, hombre, no eres el récord man del mundo. Y dices, no te jodes, en el récord man es Heber Selassie, no soy yo, pero coño, que si la carrera sale tonta puedo ganar, como cacho, que ganó el oro porque la carrera salió tonta. Dices, ¿sabes eso? Dices, claro, es esa sensación de que es injusto. Y cuando vives en una sociedad en la que se producen injusticias, pues es una sociedad que no gusta. A mí... Claro, hay cosas que eso no me gusta. Por eso te digo, esto es como... Yo el otro día, por la muerte del padre de un amigo, estuve en el cementerio y yo estaba paseando por ahí y me quedé mirando las lápidas, que es un poco morboso, pero era más rollo poético. Y estaba viendo a la gente y de repente me fijé en las que habían muerto en el año 45, 50 y tal, y yo pensaba... Joder, estos tíos sí que se las pasaron putas. Estos tíos sí que viven en una sociedad injusta, ¿no? Y entonces reflexioné sobre el hecho de que lentamente vamos progresando en la sociedad y vamos limando injusticia. Y conforme vamos limando injusticias, esa sociedad es mejor. Entonces yo creo que es la pelea que tenemos, ¿no? Ir venciendo esa justicia.
Pero en parate en sec, ¿eh? En parate en sec en ese proceso, ¿eh? Sí, sí, sí.
La Ángela nos ha parado.
Bueno, pues si os parece y muy adecuada para el tema que hablamos, escuchamos el tema Lluvia Sanadora de la cantante estadounidense Michelle Smith. Uh-huh.
Healing rain is coming down, is coming nearer to this old town.
reaching for the weak and strong. It's bringing mercy, it won't be long. Healing rain is coming down. It's coming closer to the lost and found. Tears of joy and tears of shame are washed forever in Jesus' name. Healing rain.
Si os parece, pues vayamos otra vez a la novela negra. ¿Pensáis que la novela negra es un género menor? ¿Oh, me vais a pegar?
No, sí, yo pienso la novela negra es un género menor, la épica es un género menor, y de hecho la novela histórica es un género menor y la romántica es un género menor, y de hecho todos son géneros menores. Me pasa que porque realmente si te pones a mirar cada género, puedes encontrarle los clichés, los defectos. Entonces, claro, si realmente quieres, además, como es algo tan subjetivo, o sea, puedes coger cualquier cosa y destrozarla. No hay ningún género ni nada que puedas decir, no, este es el mejor. No, puedes coger 20 ejemplos horrorosos, 20 clichés asumidos y... Entonces, claro, la novela negra es lo que cada espectador, que lector quiera que sea. Igual que lo de cada obra de arte es lo que cada espectador quiere que sea.
¿Y lo es el cine?
Estaba pensando en pintura, pero con el cine igual. Hay gente que va al cine y se aburre o le parece una tontada. Jane Campion, curiosamente, la famosa realizadora del piano, ella decía que no le gustaba el cine, que ella estudia filosofía y le parecía una estupidez. Hasta que un novio que tenía le llevó a un festival de cine, vio otro tipo de películas, se dio cuenta que existía otro tipo de cine Y dijo, coño, también puede ser un arte. Claro, y simplemente ha llegado a ganar Oscars y todo. O sea, que cuando ganó el Oscar decía, yo cuando era chavala me reía los Oscars, y ahora que estoy súper emocionada.
Entonces, ahora ya claro, pensaba distinto.
Claro, ¿no? Entonces, claro, todo es según el amor con que tú lo mires.
Claro.
Entonces ahí... si yo jamás podré decir que la novela negra es un género menor. Y creo que Felipe tampoco.
No, que va. Yo, por ejemplo...
Yo ya me imaginaba esta respuesta, ¿eh?
Yo, por ejemplo, pero es lo que ha dicho Carlos también, vull dir, es que no hay géneros menores en literatura. No. Vull dir, si la literatura es buena, ya está. ¿No?
Sí,
no
sí. Es que realmente yo creo que no hay ni géneros.
No.
Pues
sí. O sea, por ejemplo, en Forlati, ¿no? En la novela esta y tal, que seguramente si todo va bien estará para septiembre editar. La pretensió era fer un poc de paròdia del gènere, ¿vale? Però no perquè crea que és un gènere menor o perquè tal, sinó perquè me veia molt jugar en els clichés dels que tu estaves parlant, no? Intentar jugar un poc i generar un poc de llenguatge en tots aquests clichés, perquè jo al final de la correguda, quan diuen l'objectiu últim de la literatura és entretindre, no? I, o sea, pues yo en la novela negra he disfrutat des de fa molts anys, però com un enano, i moltes voltes... M'agradaria encara que se publicaren més novel·les negres des que se publiquen, però...
Sí. És curioso, los que amáis tan muchísimo la novela negra, yo también la amo, pero quiero decir, yo diferencio entre el amor y la pasión absolutamente. Y Miguel Herráez también empezó con una novela negra paródica. Es como un poco de te quiero mucho, pero no me te quiero tomar en serio, ¿sabes?
No, a mí al final me fea gracia parodiar un poco, pero el tema de lo que tú dices de clichés, ¿no? Pues al final... no sé, Dashiell Hammett, ¿no? Que sí. Es un poco el patriarca el patriarca del tema, ¿no? Pues tots hem crescut, no sé, hem crescut un poc llegint este tipus de novel·les i al final són clichés molt reconeixibles, ¿no? I personatges molt estandarditzats i el fa molta gràcia burlar-te d'aixòs clichés, però al mateix temps burlar-te també de tu mateix, ¿no? Sí. Perquè els has convertit pràcticament en els teus héroes de joventut i quasi d'adolescència. Sí. Y al final, repitiendo un poco ahí lo que dices de la idea del kickshot y tal, y no sé qué avance en la anterior respuesta. Es que al final siempre asocian molt la novela negra a la novela de caballerías, ¿no? Porque, o sea, la novela de caballerías en el kickshot sobretot. Porque cree que la gente que se torna varilla en la novela negra acaba de alguna manera convirtiéndose en un personaje kickshotex, ¿no?
Sí.
Que viu quasi pendent de totes aquestes coses i no sé, em fa molta gràcia tot això. I pensa
en la gabardina de Burberry. Como... a mi con la novela negra me ha sucedido como a Jane Campion con el cine. O sea, yo cuando era chaval decía, no, prefiero leer a Kafka, yo voy a ser súper intelectual y tal. Hasta que un amigo me pasó Cosecha Roja y dije, qué gilipollas he sido, Virgen Santa. Pero ya estabas en la facultad y entonces ya intenté engancharme. Eso, pero te enganchas como un loco, ¿no? Pero claro, dices, es que es buenísima. Es que luego además hay una cosa que aparte de los clichés, muchas veces nos olvidamos de la novela negra realmente. Lo que está es hablando de la sociedad de una manera esquinada y está metiendo unos palos a la sociedad americana y denunciando una corrupción y una y unos problemas que había muy gordos, que claro, ahora ya son, ahora gente como Giselle Roy lo hace más evidente, pero entonces era mucho más sutil. Y claro, te das cuenta que en la novela negra como tal realmente no es un género que sea solo una intriga con un asesinato, sino que realmente es un retrato de la sociedad.
Lo que tú estás diciendo, entonces, al final la novela negra es no deja de ser novela normal. O sea, claro. ¿quina premisa posen para calificar una novela como novela negra?
Claro.
Que haya un asesinato, que haya una investigación policial, que...
No.
Y luego, por ejemplo, es que al final es inevitable. Tú dices, estoy escrito mi novela y tenía que hablar de Daniel Cabañal. Y dices, es que es inevitable, estás haciendo una novela.
Claro.
Y la haces sobre tu territorio. Porque...
Y al final, obviamente, ya en temas universales de la historia y literatura, que estan omnipresents en qualsevol altre gènere, també. Vull dir, evidentment, en quina novel·la no se parla de l'amor, de les relacions humanes...
De tot un poc. Pues vamos a volver al tema de las ciudades y la literatura. Carlos, tú tienes una anécdota que contar respecto a tu novela Buenaventura, ¿no? Sí. Me refiero al lugar donde está ambientada.
Sí, una anécdota. Una amiga estaba moviendo el libro, habló con Ediciones B, y Ediciones B decía, está muy bien, está muy bien. está bien. Si transcurriera en Barcelona, la publicamos. Dije, está muy bien, está muy bien. Y luego, más adelante, recibí un comunicado de una agencia muy importante que les había gustado mucho la novela, que estaba muy bien, pero creían que tenía interés local. Y le dije, no, no es que tenga interés local, es que es una novela localizada y localista. O sea, es...
Muy bien, muy bien.
Le dije, es que no es que tenga interés local, es que es así. O sea, y claro, en el fondo lo que te venían a decir es, tío, ¿no podías sacar algo más de Barcelona? Claro, yo luego además lo pensaba y decía, era muy tentador por una cosa, porque al estar ambientada en la Guerra de Sucesión, porque claro, la mía es un pastiche de dos amores, la novela histórica y la novela negra.
Tú elegiste el siglo XVIII, ¿no?
Sí, elegí el siglo XVIII, la Guerra de Sucesión, porque era un poco como un desastre, ¿no? Aquí pasaba de todo y el que llegaba, que el pueblo quería, era peor que el que el pueblo no quería, con lo cual al final dices, esto no sé qué. Y entonces yo pensé, la verdad es que en Barcelona estaría muy bien ambientarla, porque en Barcelona tiene un momento muy épico la Guerra de Sucesión, que es el bombardeo, que es el bombardeo del mercado de Barcelona en 1714, sí, sí, que fue una masacre. Uh-huh. Y luego tiene un par de momentos muy interesantes, que es cuando Carlos de Austria, como cual rata traicionera, se larga y deja a los catalanes ahí tirados. Que además los catalanes llega un momento en que dicen, que es cuando realmente empieza a surgir el sentimiento nacionalista en Cataluña, dicen, mira, como no quiere el resto de España que tú seas el rey, pero nosotros sí que queremos que tú seas el rey, sea rey de Cataluña y que se quede Felipe el resto de España. Y Carlos de Austria dijo, sí, cogió, dejó a la mujer y se fue. Se había muerto el hermano y eso. Entonces yo decía, eso a nivel de humano, de traición, porque tú comentabas, o sea, tiene que ser una cosa humana, ¿no? Amor, desamor, traiciones. Eso de que te traicione a alguien a quien tú admiras y por quien tú estás peleando. Y yo decía, la verdad es que es muy interesante. Pero claro, yo dije, no, vamos a ver, yo vivo en Valencia, yo quería hablar del pa de Tosca, quería hablar de la bronca entre Maulets y Botiflers. Y dije, no puedo. O sea, pero realmente fue muy tentador desde un punto de vista literario. Sí, sí, o sea, ya no económico, sino literario. Es decir, la verdad es que Barcelona también se merece una novela de la Guerra de Sucesión. Pero pensé, pero bueno, hay muy buenos escritores en Cataluña y yo no tengo por qué hacer todas las novelas de la Guerra de Sucesión, que la haga alguien de Cataluña.
A mí me parece admirable y encorajador la decisión que prengues.
Al banco no le pareció tan
bueno. Seguro, pero y a la tegua dona seguro que tampoco.
Sí, seguro.
Me mira y dice, con esto me he casado. ¿Sí?
Por tu parte, Felipe, siempre has tenido la ciudad y es más la localidad de Cabañal, de donde eres oriundo, como centro de tu obra creativa. ¿Qué has pretendido con Forlati, tu última novela, hasta la fecha?
La novela porta en dansa des de fa molts anys, ¿vale? Perquè, bueno, lo primer és que, hòstia, pues fa
no t'hemos sabido.
Fa un montón de anys que jo no m'he posat a escriure novela, ¿no? I, o sea, molt de temps, des de, pràcticament, crec que en l'any 91 que vaig guanyar el Cita de València i tal, pràcticament que no havia fet ni publicat cap novela. Sí que havia escrit molts relats i tal, però posar-me novela no. I ha sigut un procés molt llarg, no? Perquè això Carlos ho sap de sobre. Moltes voltes escrius una cosa, la deixes en el calaix i al cent de mala rellitges i dius, però com és possible que hagi escrit això, no? Esta immundícia.
En los dos caminos. A veces dices, qué grande soy. Y otras dices, ¿qué es esto?
Felip, ¿cuál ha sido tu evolución desde aquella lejana La Sabat Espel?
Pues bàsicament, no té res que veure, val? Jo en lo de ara, perquè pues, també per el fet d'escriure en valencià, pues, pareix que tenies certa urgència per publicar i tal, i ara, pues, evidentment, jo, si tornara a néixer, no publicaria res en 18, 20, 22 anys. No, sí. no ho faria, pareix una cosa insensata.
Una pregunta, ¿com has notat el canvi de ti mismo com a escritor de hace 20 anys ahora? Porque habrás notado una evolución.
Básicamente, en el cambio le he notado en dos cosas, ¿no? Vull dir, en la disciplina a la hora de ser capaz de estructurar la novela, que creo que es y si treballes al 70-80% de qualsevol novela, no sé si estarás de acuerdo en mí.
Totalmente.
Que al final es prácticamente como escribir el guión de una película, sí. ¿No? Vull dir, és una faena de matxaca, és una faena de pegar-li moltes voltes, de fer molt de treball de...
Sí. Aunque sean dos folios, però necessites un guió.
Sí. I clar, vull dir, això, quan muntar aquesta estructura, diguem, crec que és una cosa que tinc claríssima ara, que és imprescindible per fer una novel·la que fa temps no tenia, anava tot molt més d'una forma intuïtiva. I l'altra és intentar ser molt cuidadós en la forma i en l'estil, no? Que és una cosa també que en la joventut, pues, no sé, ho deixes anar un poc o te relaxes un poc. Crec que aquestes són les dos grans coses importants, perquè realment en el fons les coses que em mouen són les mateixes ara que fa 20 anys. I...
Però en tu cas jo crec que és el que me viene a confirmar, que el que és escritor al fons és escritor i morirà sent escritor, perquè quan tu ja estàs metido, jo m'acordo, tu primera novel·la era quan jo estava a la facultat i quan conocí l'Oronella i tal, jo decía, ah, sí, escribió. ¿Sabes? Uh-huh. Yeah. Y 20 años después vuelves a escribir, sí. Con lo cual es como el no sé, el que es turdo, ¿sabes?
Pero Carlos, final... ¿tú no crees, por ejemplo, que es una cosa que yo también he tingut el meu debat intern durant molt de temps, no? Quan òbviament no vius de escriure ficció, sí. ¿Vale? Si no te guanyes escacos per una altra via. Trobar una disciplina per a ser capaç a lo millor de dedicar tots els dies de la teva vida, una hora. Una hora a fer una novel·la i aconseguir, a més, trobar durant aquesta hora que li estàs dedicant el punt correcte, la tranquil·litat, el tal, per a poder estar escrivint, per a mi ha sigut un hàndicap pràcticament impossible. Vull dir, les dinàmiques que duguem en la vida...
Claro.
No sé si tots, però sense dubte jo, no? Les dinàmiques que duguem, les presses, les urgències, això era per desposar, etcètera, etcètera, són un hàndicap brutal per a poder escriure. I jo, al final, he tingut que escriure molta base de dir enguany me prenc un mes de vacacions, siga com siga, i me vaig a dedicar tot el mes d'agost a dedicar-li 8 hores a tinga ganes o no tinga ganes, estiga més inspirat o menys inspirat, vaig a dedicar-li tots els dies 8 hores a escriure. Perquè si no ho fas així, passen els anys i tal, i vas fent un relatet o un tal, però eres incapaç d'abordar un projecte gran, no? Que jo crec que també és la diferència entre la gent que se guanya la vida, o és una de les diferències entre la gent que se guanya la vida en la ficció i la que no mos la podem guanyar en la ficció, no?
Claro.
Molta de la gent que se guanya la vida en la ficció és perquè ha pogut tindre el temps per a dedicar-li les hores que fan falta, sí, a una bona novel·la, que són moltes, com Carlos sap de sobre.
Pues vamos ya muy, muy mal de tiempo, y ahora quería que estuviéramos en la actualidad. Carlos y Felipe, vuestros proyectos actualmente trascienden lo literario. Carlos, ¿en qué película andas marcado? Es que si no, va a pasar el tiempo y no vamos a hablar
muy rápido
de estos temas.
He terminado mi segunda novela, que ahora estoy en el proceso de... Bueno, ya la he dado por terminada, solo me ha costado 20 años escribirla. O sea, sí, empecé a escribir en la facultad, empecé a escribirla en segundo de carrera y ahora con 40...
Pero la tenías ahí, la guardabas en el calaí, la tenías,
sí,
en el calaí.
La sacaba, había días que la sacaba y decía, soy un genio, y había días que la sacaba y decía, pero, que ha venido a Rosa Quintana a dictar. O sea, una cosa horrible. Han sido 20 años muy duros, pero al final ya la doy por terminada, ya. Y
ese momento, Carlos, de decir... Això ja està acabat. Com arriba aquest moment i quan arriba aquest moment?
Jo me recuerdo la primera vez que subí una montaña cuando era chaval y hacía un poquito de trekking y tal, y cuando llegué arriba dije, ¿todo el camino para esto? Dice, ¿qué vistas? Y yo, coño, la veíamos igual desde abajo, ¿sabes? Al final te quedas un rato y ya cuando... Supongo que dentro de 6 meses lo disfrutaré. Hoy he leído curiosamente una cosa de Valdano, la voy a contar muy rápido, muy graciosa.
Sí, sí.
Valdano, cuando ganó el Mundial México, dijo que no lloró ni nada. Y que resulta que llevaba, cuando corría footing, llevaba un Walkman con los partidos, porque le gustaba oírlo. Y un día se puso la cinta del partido del Mundial, y cuando oyó que habían ganado, o sea, en la cinta, paró y se puso a llorar. Yo creo que dentro de un año cogeré y diré, ¡coño, la acabé! Pero dentro de un año, ahora ya... Y supongo que a ti te pasa igual, ¿no? De ahora...
Felip.
A mi se m'ha atragantat en el calaix, realment. No era capaç d'eixir d'ahí. No... jo tinc molta por de dir ja l'ha acabat.
Sí.
Ha sigut un...
Felip, tu recientemente presentaste en la Biblioteca Nacional de Valencia, mal y vergonzosamente llamada Biblioteca Valenciana, el número uno de la revista Lletra Ferit. Sin embargo, esta revista tiene ya una larga historia,
sí,
¿no?
Sí,
cuéntanos,
sí,
algo de ella.
Res, pues molt breument, portàvem 88 números de la primera etapa, hem obert una segona etapa en la qual Bueno, com sabeu, la revista se publica en la primera etapa en Normes del Puig, ara participa gent de Normes del Puig i Normes de la BL, que jo crec que ha sigut una cosa molt bona, no?, que permet obrir el palmito. I res, pues, al final pretén ser una revista de referència cultural en València, no? No d'actualitat cultural, sinó un poc més de reflexió, perquè publicar una cosa impresa avui en dia en que no siga un exercici de reflexió, crec que té poc de sentit, perquè en el allau d'informació que hi ha en internet no crec que tinga sentit.
Totalmente, d'acord.
O sea, dedicar ni una fulla de paper a una cosa que es que espere ser
de hecho, ¿no? Es el futuro de las revistas y... Solo tienes que verlo, hay revistas como National Geographic siguen vendiendo, porque es otra cosa.
La idea ha sigut, pues, aconseguir un bon nivell qualitatiu i fer un producte atractiu gràficament, perquè clar, també per a que continuï el paper tens que fer coses que entren, o sea, que les veges i les tingues en les mans i digues, m'agrada tindre-les en les mans, perquè si no ho tens en versió digital i ja està, no?
Nos quedan 5 minutos. Carlos, tú escribes en español y tú, Felip, lo haces en valenciano. ¿Por qué no se ha llegado a un bilingüismo literario habitual, como ha sucedido de manera más natural en Asturias?
Un matiz. Valenciano es español también. Es que no me gusta la diferencia de valenciano español, porque yo tengo, lo que pasa es que claro, es mi visión, pero yo tengo una visión de que España, lo gracioso de España es que yo puedo hablar en el valencià, yo puedo decir en valencià, vaig decir darrerament el llibre de Xavi Aliaga, me va a encantar, i hi ha gent que parla en euskera i jo crec que hi ha que defensar esa normalitat com succeeix a Astúries, no? Del bilingüisme.
Claro, claro.
Jo, per exemple, jo no puc escriure en valencià perquè fiqui unes faltes que donen gust. O sea, i les meves esparadenyades en valencià són de les que fan època, no? Como la política aquella que decía que yo de Renault, pues igual. Yo cuando me pongo a hablar... Sí. Pero yo creo que realmente lo que ha sucedido ha habido un fenómeno que ha querido enfrentar a la gente valenciana que habla en castellano con la gente que habla en catalán o valenciano.
Sí.
Y además, incluso se ha fomentado la separación de la gente que defiende unas normas y la gente que defiende otras, en vez de intentar agrupar. Yo creo que estamos en un proceso que la propia sociedad civil es la que va a conseguir esa normalidad que en Asturias se ha conseguido por la propia sociedad. Es la sociedad la que lo ha hecho.
¿Y en Lletra Ferit lo habéis hecho bilingüe?
No, bilingüe no, está en valencià, pero lo que pasa es que está...
Dos normativas.
Sí, en principi lo que hem fet ha sigut posar per imprès lo que existeix en la societat, no? Vull dir, pues, si jo estic en una taula amb uns amics i dos escriuen, claro. I dos escriuen una normativa i tres en una altra, per què no poden juntar-se per a fer un producte cultural, no? Vull dir, i respecte a lo que dius de la convivència del castellà i del valencià, bueno, pues desde el punto de vista de que obviamente ya que cuidar y mimar al valencià, perquè és la llengua un poc més desprotegida, jo crec que en València no sé com dir-te, valencià i castellà estan molt interrelacionats, perquè en totes les famílies hi ha gent que parla valencià, gent que parla castellà, gent que prové a lo millor de la València castellà parlant, una altra que s'ha criat tota la vida en valencià, i jo crec que al final eixa naturalitat que hem tingut i que d'alguna manera s'ha truncat un poc per el procés de minorització del valencià, no? A mida que el valencià se vaig a recuperant, que és una cosa que esperem tots, valencià parlants i castellà parlants, eixa naturalitat tornarà a donar-se, no?
El dissabte passat van estar a la meva casa dos amics. Ell parla al seu fill en castellà i la seva dona en valencià. I els dos són valencianoparlants, però em van decidir parlar-li en les dues llengües i el pare que le parlasse en castellà. I és el que van decidir. I així funcionen. I jo crec que és un poc lo que hay que intentar, ¿no? Normalizar, perquè és una riqueza que tenemos, és una lengua que tenemos. I Ausmar és la hòstia, perdón. Ausmar es muy bueno.
Estoy empatado.
Ausmar es muy bueno. Y Joan Martorell más. Y tenemos esa virtud. Y luego encima tenemos gente como Azorín y eso. Y entonces eso habla de la riqueza de una sociedad.
Tú guardita de eso. Yo vas a decirlo también en la presentación de Rafael, vas a decirlo también. cree que el valencià i cuidar el valencià i preservar el valencià no és una funció només dels valencià parlants, vull dir, els castellà parlants valencians també, crec que este patrimoni crec que també és d'ells, no? I també han de velar per ell, no? D'alguna manera.
Pues Carlos y Felip me están haciendo señas desde la cabina. Sari está ahí ya.
Ay, se parece a Angela Merkel, está haciendo algo así como corta,
está con
corta.
La tijera, corta, corta. Y eso quiere decir que nos queda tan solo tiempo de despedirnos. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado esta mañana en los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia.
A ti,
os deseo los mayores éxitos en vuestra carrera y gracias también a quienes nos sintonizan cada semana en el 102.5 de la FM o de nuestra página web, Sari Zorio en el control y Carmen Leínez, quien nos habla, os desean una semana llena de lectura y recordarlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.